State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenida para todos ustedes a este podcast de Fútbol Picante, junto a Toño Valle, quien se habla, Dionisio Estrada, en la producción Héctor Cruz, y bueno, poco a poco siguen gestándose algunos temas en el fútbol, y si ayer hablábamos de la situación de Miguel Herrera, hoy no será la excepción. Miguel Herrera, justamente en Fútbol Picante en televisión, tuvo la oportunidad de emitir su réplica a los comentarios que se han gestado en relación a que si él pensaba o no que regresara Renato Ibarra y si en algún momento se había reunido con el grupo, con el plantel, o si el plantel le había pedido reunirse con él para apoyar a Renato Ibarra. Bueno, de eso hablaremos justamente junto a Toño Valle. Y además de que hoy la UEFA ya ha establecido por lo menos que de manera indefinida quedan cancelados o suspendidos todos sus torneos. Así que arrancamos justamente el podcast de Fútbol Picante. Toño Valle, bienvenido.
¿Qué tal, León? Y qué gusto saludarte, saludar a la gente que nos ha estado siguiendo día tras día o noche tras noche, no sé qué escuchen este podcast, pero qué gusto saludarles. Y sí, ya decías, ayer hablábamos de Miguel Herrera y unas cuantas horas después fue parte importante del programa Fútbol Picante a través de la televisión.
Sí, y realmente un Miguel Herrera que estaba, no sé si tratando de bien justificarse, o como ya sabes, siempre cuando uno lo toma por un lado, resulta que uno terminó malinterpretando lo que quiso decir el entrevistado. Y en este caso, bueno, Miguel Herrera fue una de sus armas, ¿no? Decir que fue una mala interpretación y que lo mejor es, por supuesto, comunicarse con él para que de manera directa él aclare la situación. Y ayer lo decíamos en este espacio, Toño, ¿no? Que no estábamos de acuerdo con las palabras de Miguel Herrera, justamente el lunes, cuando él establecía que él de alguna manera le interesaría que regresara Renato Ibarra por el tema de que América futbolísticamente, en cuanto al plantel, está mermado, está limitado, y que supuestamente los jugadores del plantel americanista le habían solicitado a Miguel Herrera que estaban dispuestos a apoyar a que Renato Ibarra regresara al plantel. Bueno, ayer habló justamente en Fútbol Picante y esto fue lo que dijo el técnico del América.
A ver, otra vez, David, yo arranqué diciendo que si no fui tan explícito, si no fui tan claro en mi explicación, porque la di muy clara, yo siento que así fue. Tú en lo personal tienes mi teléfono, si tenías una duda, si tenías alguna circunstancia antes de escribir tu tweet y antes de hacer todo este chisme, me pudiste haber llamado y me pudiste haber dicho, a ver, Miguel, a mí no me quedó claro lo que tú dijiste, qué es lo que está pasando, qué es esto, y lo discutimos en el teléfono, y si quieres después al aire, como lo hicimos hoy, me dijiste, lo podemos hablar, y te dije al aire, perfecto, porque voy a aclarar lo que es realmente un chisme. A mí, en lo personal, lo dije muy claro, cuando me dijeron lo del futbolista, hoy te lo reitero, yo no separo al futbolista del ser humano, ni hago separaciones, ni hablo de uno ni de otro, ni cómo es un ser humano, ni cómo es un futbolista. Yo tengo futbolistas integrales. A mí me hablaron del futbolista antes de la equivocación que tuvo. Yo contesté antes de la equivocación que tuvo. Después ya no me corresponde a mí tomar esa decisión. Ni me digan, tú suponiendo, oye, tú votarías, tú abogarías. No, yo ni supongo, ni abogo, ni voto, ni nada. Yo acato las determinaciones que me da la directiva. Y la directiva fue muy clara con nosotros, en especialmente conmigo, para transmitirlo al grupo. Y así lo he transmitido. Renato está separado del plantel, nada más. No hay un porqué, no hay un por nada, está separado del plantel. La decisión es totalmente de la directiva. Si va a jugar o no va a jugar en el América, que no lo sé, no lo sé, no lo especulo, no lo especulo. Como tú lo estás diciendo, me parece, estás recalcando muy bien y exactamente lo que es este club, con valores, con una gran, un golpe mediático y de sociedad,
sí,
y
sí,
que
sí
lo ha llevado a cabal y tajantemente en todas sus estadías, pues es una decisión que la directiva hace bien. Separó al jugador que tuvo un problema, lo separó. Ya después, si las leyes, si esto, si fulano, si sultano, si hubo un arreglo, como tú estás diciendo, si hubo algo extra que no nos compete ni a ti ni a mí, bueno, pero tú como periodista lo puedes mencionar, pues esa ya es otra circunstancia. En el caso del futbolista que pertenece a la América, está separado del plantel, y lo fue muy claro el comunicado de la América, definitivamente separado del plantel. Después, ¿qué va a pasar con él? La directiva va a responder y va a decidir. Hoy está separado definitivamente del plantel. Nada más, ahí dejémoslo. Ese fue el comunicado del Club América a todo mundo. Lo hizo en todas sus redes sociales, lo hizo ante todos los medios, ese comunicado. Después, reitero, yo, desde que me dijo esto Santiago a mí, no he vuelto a tocar el tema de Renato, y lo he tratado de dejar de lado. Cada que me preguntan, ese no es un tema que yo manejo. Pero ayer que me preguntaban sus compañeros cómo estaba, no lo sé cómo usted, Renato, realmente no he hablado con él, no he tenido contacto, porque así me lo pidieron. Nada más, David, uh-huh. Y realmente dejo claro lo que a lo mejor ayer a ti no te quedó tan claro, que es una cuestión directiva, y que nosotros acatamos directamente lo que nos dice la directiva.
Okay.
Se quedó tan claro, la directiva uh-huh. decidió separarlo del plantel, y hasta ahí totalmente, David, uh-huh. para que quede claro y que no hagamos un chisme, y desafortunadamente... Y yo seguramente sé que Carlos Albert estará viendo este programa o estará pendiente, pues también que no se suba un tren, porque también tiene mi teléfono, también me ha marcado para pedirme entrevistas en sus programas, o me ha pedido.
Pues parece.
Muy fácil hablar.
Parece que varios entendimos otra cosa, Miguel.
Bueno, ahí Miguel Herrera, siendo claro, hay una parte en donde le dice a David que se malinterpreta, tal como lo comentábamos antes de escuchar al técnico americanista, y que él, David, debió haberle cruzado una llamada para entonces dejarlo claro el panorama, no que establece que después de un tuit que publica David, ahí es donde se viene toda la cascada de críticas al técnico del América. Espero, Toño, no sé, de que Miguel Herrera esté en lo cierto y que diga que no lo malinterpretamos, porque suele suceder que cuando se utiliza eso como argumento de defensa, qué casualidad que lo malinterpretaron 15, 20, 25 o 40 personas, y el único que no lo malinterpretó o quiso decir lo que dijo fue el entrevistado o el que haya declarado.
Sí, mira, a mí me parece que hay temas en los cuales se tiene que ser tajante, para que no haya ninguna posibilidad de ser malinterpretado, ¿no? O sea, sí creo que hay ocasiones en las cuales no puede caber ninguna duda, y creo que el de Renato Ibarra es como tal uno de esos, ¿eh? O sea, yo sí creo que Herrera, al ser cuestionado, la única respuesta válida, creo yo, es... Señores, la directiva ha tomado una decisión. Punto. Oye, ¿te gustaría contar con él? La directiva ya dio su postura oficial. Listo. Creo que es la única manera de que no haya interpretaciones, ¿eh? Y creo que es la manera para cerrar un tema, además, que creo que ni siquiera tiene como con qué para volverse polémico o no. Creo que es algo muy, muy sencillo de solucionar, y yo sí creo que Miguel Herrera se equivocó en la respuesta. Creo que tiró un comentario que dejó la puerta abierta. Y hay temas en los cuales no puedes dejar la puerta abierta, y el de Ibarra es uno de ellos.
Sí, tienes que ser tajante y determinante en ese aspecto, ¿no? Y cuando nos referimos tajante y determinante, aunque él quisiera tal vez establecer, me gustaría, pero aquí tengo que ser claro, las políticas, las filosofías de esta institución, de este equipo como el América, más allá de la decisión tomada de la directiva, es que no puede regresar. Y además... Claro. También quiero establecer lo que en lo personal, yo no permitiría que después de lo que sucedió con Renato Ibarra, soy del mismo pensamiento de las filosofías, no solamente de este equipo, de cualquier equipo que las debería tener en ese aspecto, ¿no?
Claro.
Y entonces,
sí, pero además
ahí...
el trabajo difícil, entre comillas, ya te lo hizo la directiva, ¿no? O sea, la directiva ya salió, dio la cara, dio el comunicado. Sigue los lineamientos y ya, cualquier cosa, tú échale la culpa a la directiva.
Sí, exacto, pero además también asume el rol de, a ver, yo, él es papá, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. Imagínate que de pronto tuviera una situación similar, parecida, estaría completamente de acuerdo que él pensara, no, esta clase de personas no pueden estar en mi familia. Esta clase claro. de personas no se pueden sentar a la mesa conmigo a comer, ¿no? Entonces, sí. por eso desde ahí no solamente se trata de, ah, bueno, la directiva. No, ¿cuál es el papel que asumes tú de manera personal? ¿Eh? De manera sí. personal. Yo tengo hermana, tú tienes hermana, Toño, y si se viviera sí. una situación similar, los dos de manera personal tomaríamos la postura. Este hijo de la fregada no puede claro. estar... o ser parte
sí, no habría
de mi
ambigüedad,
familia.
Sí, y de forma tajante, no habría ambigüedad, o qué habrá querido decir Toño, qué habrá querido decir Dionisio, se le abren medianamente las puertas, las opciones, no, es que hay que ser tajante, y creo que Herrera pecó en el momento de no ser tajante, y por eso se vienen esas especulaciones. Después creo que trata de medio de arreglar la cosa, pero yo creo que la oportunidad que tuvo de reventar la pelota, de mandarlo a tiro de esquina, no lo hizo.
No, y hay que decirlo, y pasándolo a una situación, poniendo el ejemplo en una situación personal, pues bueno, uno no se puede sentar a la mesa con alguien que de pronto resulta que golpeó a tu hermana o a tu familiar.
No, no, no.
Por eso es lo que yo te digo. No solamente es lo que la decisión que tomó la directiva y la filosofía de la América. También yo, ¿qué es lo que pienso? Y lo que pienso es que yo no me puedo sentar a la mesa con un cuate que le acaba... de pegar y golpear a un familiar mío, a una hermana mía o a una prima mía, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, entonces, totalmente de acuerdo contigo.
Tiene que ser
totalmente
también
acuerdo.
Tajante y determinante en ese aspecto. Y sí, coincido contigo, él dejó entreabierta la puerta y entre que la dejes entreabierta se presta muchas especulaciones. Especulaciones que David le dio una lectura, que algunos otros colegas le dieron otra lectura, y bueno, y se vinieron las críticas sobre Miguel Herrera.
Sí, así tal cual, con lo que acabas de decir cerraría yo ese tema.
Perfecto. Bueno, otra cuestión de la cual también habló el técnico americanista y es una situación que nos atañe a todo el mundo, sobre todo a la Liga MX, pero que también depende de cómo vaya dándose esta cuestión de el coronavirus, que es una situación que siempre día con día nos va llevando a la incertidumbre, porque se establecen posibles fechas de arranque o de reinicio del torneo, y resulta que cuando se van acercando esas fechas, ¿sabes qué? No están las condiciones de sanidad dadas para que realmente se reinicien esas fechas. Y Miguel Herrera se refirió a cómo piensa él que tendría que tomar la postura la Liga MX en relación a cómo terminar el torneo, a cómo terminar este clausura 2020. Aquí escuchamos al técnico del América.
Realmente nuestro fútbol cambia constantemente y este parón no afecta al Cruz Azul, no afecta al América, afecta a todos, a los 20, 18 equipos, perdón, que estamos todos en competencia, unos tratando de agarrar mejor ritmo, otros en un gran ritmo como Cruz Azul ya levantando, otros que no podían tratar de levantar y que a medias y todo eso, pero todo esto cambia. Ahora volveremos a empezar como si empezara un torneo y yo creo que estoy seguro que bueno, pues todos trabajaremos para cerrar el torneo con las 7 fechas. Reitero, se tienen que hacer fechas dobles, lo acabas en menos de un mes acabas las 7 fechas y ya te vas a una liguilla que también en 3 semanas se acaba un torneo. Estás hablando de máximo 2 meses, uh-huh. mes y medio, estás acabando un torneo con campeón y con liguilla. Entonces, me parece que hay tiempo porque reitero, junio y julio había torneos que se iban a jugar, en julio, a finales de julio empezaba el siguiente torneo. Solamente a lo mejor podrían patear un poquito más el torneo si esto se alarga hasta junio, que no lo sé, eso no lo sé, si empieza en mayo, si empieza en junio, si empieza en mayo nos dará tiempo perfecto, si empieza en junio solamente pues, se pateará un poquito más, se encerrará como hacemos en de enero a diciembre, que nosotros descansamos 7 días, ya estamos en la competencia, entonces no, a lo mejor no pasa eso, a lo mejor alcanzas 10, 12 días y vuelves al siguiente torneo para la competencia y se te tiene que hacer fechas dobles en el siguiente torneo porque pues así se tenga que hacer porque pues, la premura de esto no le puede echar la culpa a nadie, simplemente a una circunstancia que pasó en el mundo.
De acuerdo.
Pues te tendrá que hacer, hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir este 2020 como se ha dado, ¿no? Y tratar de sacarlo lo mejor posible después de esta circunstancia, y reitero, lo mejor posible con salud. Primero pensemos en la salud, porque el fútbol siempre va a estar ahí.
algo que, Toño, por lo menos en lo personal, desde semanas atrás, coincidía con Miguel Herrera, cuando él establecía, bueno, si ya se suspendieron los torneos internacionales a nivel de selección, que se juegan sobre todo entre junio y julio, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para terminar de jugar las 7 fechas y además la liguilla. Miguel Herrera piensa que un lapso de mes y medio, 2 meses, se pueden jugar estos partidos. Es decir, Miguel Herrera es de los que piensa que sí se tienen que jugar las 7 fechas que faltan más la liguilla. ¿Tú qué piensas, Toño?
Sí, me parece bien, me parece muy muy bien, ¿no? Si tuviéramos encima el tema de selecciones nacionales, me parecería lo más correcto. Escucho mucha sensatez ahí en ese tipo de declaraciones y en ese tipo de propuestas, ¿no? Y creo que al final de cuentas es lo que quiere la gran mayoría de la gente, ¿no? El propio Cruz Azul, que en estos momentos sería el campeón virtual, entre comillas, ¿no? Porque México además ni siquiera se entrega el título al equipo que termine en la parte más alta de la tabla, quiere que se siga jugando. Y yo creo, si todo acabara en este escenario que no deja de ser bastante positivo y alentador de Herrera, ¿no? Porque no sé si por ahí tan rápido pueda acabar la cosa, esperemos que sí. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? A mí me cuesta trabajo pensar que vaya a ser tan sencillo, entre comillas, de meterlo en ese tiempo y que tan rápido esté todo, pues ya reanudado, ¿no? Pero si así fuera, a mí ese método que él plantea me parece extraordinario, ¿eh? Y la verdad, yo veo muy complicado que equipos se vayan a oponer a esta situación, ¿no? O sea, no me imagino a los que están en estos momentos fuera de la tabla diciendo, sí, ya que termine y nosotros no calificamos, ¿no? O sea, inclusive a los que están arriba de la tabla, pues también los imagino con deseo de jugar y ver si se pueden abrir los estadios y ver si pueden tener ingresos de taquilla, ¿no? Pensando en que tal vez cuando todo se reanude, la gente se va a volcar a los estadios en caso de que se pueda ingresar porque van a buscar algún tipo de distracción. O sea, sí creo que los equipos, la postura planteada por Herrera, sí veo más apoyo o posibilidad de ser apoyada a ser criticada.
Sí, y la situación aquí termina también por establecer, supongamos, Toño, se va todo el mes de abril, se va todo el mes de mayo.
Y que todo abril ya es un hecho que se va a ir, ¿no? O sea, todo abril es un hecho que se va a ir porque la petición por las autoridades mexicanas ha sido que nadie salga hasta el 30 de abril.
Exactamente. Pero entremos en la suposición de que la liga reinicia. No sé qué día sea el 1 de junio, no lo sé. No lo sé en este momento si sea fin de semana, sí. No sé si sea arranque de semana o mitad de semana. Pero que la liga se reanude el 1 de junio. Entonces, como dice Miguel Herrera, fechas dobles. Al meter fechas dobles estaríamos hablando que prácticamente...
El 1 de junio es lunes.
Lunes, imagínate, ¿no? Entonces, supongamos que ya sea que el 1 de junio, o es más, quizá el fin de semana, los últimos 2 días o 3 días de mayo, se reinicia la liga, ¿no? Que sería 30, 29 y 28.
Sí,
¿no?
Exacto.
O si quieres, no juegues el viernes. Juega sábado y domingo, 29 y 30 de mayo. Entonces, de ahí al 1 de julio, estamos hablando de un mes en los cuales, metiendo jornadas dobles, se pueden jugar las 7 fechas. Pero también los equipos tienen que entender y los jugadores tienen que entender que se tienen que jugar fechas dobles, que no nos salgan con que no están muy cansados,
no, yo creo que lo entenderían, y yo creo que hay tanto el deseo de volver a las canchas que yo creo que es un tema de señores, en cuanto se reanude la actividad, o sea, a ver, ¿con qué pretexto ahorita no puede alguien justificar el que no se juegue con fechas dobles? O sea, no vería lógica alguna, ni de parte de directivas ni de parte de futbolistas, el decir, no, pues es que no podemos jugar cada tercer día. Le vas a decir, ¿qué has estado haciendo
descansar,
tú ese tiempo en tu casa?
Estarás entrenando, ¿no?
Sí, o sea, estarás entrenando, pero a ver, si no estás descansado después de esto, ¿no? Entendiendo que son condiciones diferentes, que esto no es un descanso, que obviamente hay un estrés psicológico, ¿no? Hay una situación mental de desgaste importante. Pero, a ver, ahorita no hay quien, creo, pudiera decir, no, pues mejor juguemos a cada fin de semana porque vamos a estar cansados.
Y después de que se jueguen esas 7 fechas dobles, pon que la liguilla arranque igual los últimos días de junio o los primeros días de julio. De ahí te vas a llevar 3 semanas para definir al campeón. Es decir, que por ahí del entre el 21 y 24 de julio estarás teniendo campeón y terminando el torneo. Y como dice Miguel Herrera, el próximo torneo lo estábamos esperando que arrancara hacia finales de julio. Ponle que le des 15 días a los jugadores y que sí. Lo arranques por ahí del 7-8 de agosto. Y claro, metas una fecha doble más para el próximo torneo para compensar, ¿no? Entonces, sí. Si el torneo, si en algún momento se piensa que se puede arrancar en junio, estamos, los primeros días de junio, estamos claros que se pueden jugar las 7 fechas en semanas dobles y además uh-huh. la liguilla. Y para finales de julio tendríamos campeón. Y a lo mejor el desfase de tiempos no sería tan profundo, por así decirlo, no sería tan remarcado, y entonces sí se puede jugar. Yo coincido con Miguel Herrera. Afortunadamente, qué bueno que tanto la Copa América como la Eurocopa suspendió. Claro, ninguno de los jugadores que militan en México va a jugar la Eurocopa, pero hay no. muchos equipos, y sobre todo los que estén involucrados en la liguilla, exceptuando Guadalajara si se llega a meter, que tienen seleccionados en la parte baja del continente y que por lo tanto no van a ser llamados por su selección. Entonces, no,
inclusive, a ver, ese escenario que estás planteando, Diony, y que plantea Herrera, yo lo firmaba ahorita, ¿eh? O sea, si a mí me dieran a escoger, ¿crees que va a ocurrir? Ay, pues, yo lo firmo ojos cerrados. A mí me parecería un escenario en el cual no saldría tan golpeado en tema de logística. No quiero decir después en el tema de gastos, ni mucho menos, porque me queda claro que ha sido fuerte para el fútbol mexicano, ¿no? Pero en el tema de la logística, al menos, a mí me parece espectacular. Y ya lo manejábamos la vez pasada, o algunos días atrás. Y si de pronto por ahí suspendes la Copa la próxima temporada para que todavía se ajusten más tus calendarios y de pronto quitarle la carga a los futbolistas para los próximos 6 meses, porque tampoco se trata de ponerlos pues a jugar cada tercer día durante el de aquí a que termine el año futbolístico, aunque da la impresión que no sería así, quita la Copa y listo. No creo que haya un solo club que se queje o se vaya a molestar porque no haya Copa MX por un año.
No, coincido, ¿no? Lo que tienes que quitar o sacrificar tendría que ser la Copa MX y la quites por 6 meses, además. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora se juega.
Sí, pues que ves que ahora se juega que las 6 meses la parte inicial año. Y luego los otros 6 meses. Sí, no, suspéndele un año. Eso sí, la final vigente, ¿no? La final de esta edición, encuéntrale a lo largo de las próximas semanas, cuando se reanude todo, la oportunidad de jugarse. No, ahí encuéntrale un huequito, un día, y después el próximo año no tengas copa.
No, y además hay que decirlo. Imagínate, Toño, la final es Monterrey contra el otro finalista de Copa MX.
Cholos, ¿no?
Cholos, Monterrey contra Cholos. Cholos hoy está lejos de la clasificación y Monterrey también.
Sí. Imagínate. ¿También? Sí, la puedes jugar ahí, inclusive a la liguilla.
Exacto, esa es una, fíjate, ya le estamos dando ideas y no las vamos a cobrar, por supuesto, a la Liga MX. Tienes dos escenarios. Uno, Monterrey y Tijuana van a acabar el torneo al mismo tiempo que acaben los que se van a meter a liguilla, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. O la metes en un día entre la liguilla o la otra. ¿Sabes qué? Monterrey y Tijuana, síganse preparando 3 semanas. ¿No? Ajá. Le sirve además como la pretemporada que no van a tener cuando termine el torneo.
Sí.
Y si la final de la Copa MX de...
Aunque recordemos que esta final de Copa MX es a doble partido.
Sí, sí, pero a eso voy. Si las finales de la Liga MX se juegan 23 y 27, pues entonces Copa MX se juega 22 y 26, por ejemplo.
Claro, sería una... Sí.
Y tienes en 2 días consecutivos finales. Por ejemplo.
Eso sería espectacular.
Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Así que vamos a la pausa y al regresar, la UEFA pospone Champions, Europa League y eliminatorias mundialistas de manera indefinida. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro. Ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, momento de llegar a la parte final de este podcast de Fútbol Picante, y no sin antes platicar un poco sobre la UEFA. La UEFA que tardó en suspender la Champions, no daba la impresión que quería jugar, pasara lo que pasara. El resto de los compromisos que faltaban para definir a los clasificados a los cuartos de final de su torneo, que no alargaba del todo o que ponía fechas que parecían muy pegadas todavía a tiempo reciente para final de Champions y Europa League, ha dicho Diony, de momento quedado suspendidas sin plazo alguno para encontrar fechas para estos torneos o para estas definiciones de campeonato, argumentando además que la prioridad la tienen en estos momentos las ligas locales. Si es que se va a reanudar el fútbol en esta temporada en Europa, se va a hacer a través de los campeonatos de liga local. Así que de momento, la final de Polonia es de la Europa League, no sabemos cuándo se juegue, la final de la Champions en Turquía, no sabemos cuándo se juegue, y bueno, el resto de compromisos clasificatorios para la Euro y algunos compromisos amistosos tampoco se van a llevar a cabo.
Sí, y hay que recordar que ya de antemano, semanas atrás, se había pospuesto y aplazado para el 2021 lo que era la Eurocopa, y que en las fechas de junio pues se venían los playoffs clasificatorios de los equipos que faltaban por llegar justamente a la Eurocopa 2020, que ya no será 2020, y los amistosos internacionales. De hecho, Toño, hace dos semanas, cuando la UEFA se reunió con sus 55 federaciones y eran optimistas, pensaban que tal vez al 30 de junio tenían la posibilidad de acabar todos los torneos locales. Pero volvemos a lo mismo. Este tema del coronavirus que nos lleva a la incertidumbre de ir planeando semana con semana o en ocasiones hasta día con días, pues se han dado cuenta que ese panorama que ellos vislumbraban pensando que podían acabar el 30 de junio los torneos locales ya no es realista, y que la única realidad, Toño, es que en Europa, donde está uno de los focos más saturados por el tema del coronavirus, sobre todo en Italia y en España, y por ahí abajo, por supuesto, la situación está también crítica en Francia y en Alemania, donde, por supuesto, estamos encontrando cuatro de las cinco mejores ligas principales de Europa, y no descartar lo que pasa también en la Liga Premier. Bueno, pues hay que decirlo, le cambió todo a la UEFA y dijo, no podemos tampoco estar estableciendo cada semana una fecha distinta. Lo mejor es, como la situación no termina por mejorar como pensábamos, declarar suspendidos indefinidamente todos los torneos y todas las competencias en Europa. Y si en algún momento, como bien dices, si en algún momento tenemos la posibilidad de reanudar, es acabar los torneos locales.
Sí, porque además la UEFA tiene el tema todavía más complejo de después tener que enfrentar a gente que vive en un país y en otro país, ¿no? O sea, a ver, digamos que, por poner un ejemplo, pareciera que en Alemania la situación está siendo tan grave, no estoy diciendo, no le estoy bajando seriedad ni mucho menos, ¿eh? Pero no está siendo tan grave como sí lo está haciendo en España y en Italia. Y si se llegara a recuperar la gente de Alemania y tiene que enfrentarse a un equipo italiano, no está tan sencillo en esos momentos hacer que gente cruce de países, ¿eh? O sea, la UEFA tiene además esa situación todavía más compleja. No solamente es que se acabe el problema en cada uno de los países, que además van a tiempo distinto. Es que después hay que estar pensando en que gente va a viajar de un país a otro. Y en el caso de una final como Turquía, que es sede de la final de la Champions, pensando en que también hay mucha gente que viaja a las ciudades sedes para observar partidos. Y ahorita no sé qué tan seguro sea el estar viajando y el estar abriendo fronteras y que gente de muchas partes del mundo se congregue en un espacio muy, muy reducido. O sea, el trabajo de la UEFA, si hablamos de que lo de las ligas es complicado, lo de la UEFA lo tiene todavía más difícil, ¿eh?
Bueno, y establecer que el fin de semana el señor Seferín, el presidente de la UEFA, dejó entrever la posibilidad de que esta temporada se pierda. ¿También? Que si la acción competitiva no se reanudaba a finales de junio, en medio de toda esta crisis del coronavirus que ha llevado, pues por supuesto, a todos los países de Europa, con la excepción de Bielorrusia, que juega a puerta cerrada su liga de fútbol. Entonces, si no se reanudaba a finales de junio, entonces que se pierde toda la temporada. Y ojo, si se pierde, entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando, si lo de Liverpool, que es el equipo que le saca 25 puntos al Manchester City, por ejemplo, si lo terminan declarando campeón. Pero qué pasa con las competencias que están cerradas, como en Italia, como en la misma España, ¿no? Como en la Bundesliga en Alemania, Francia, pues hay un colchón mayor de 12 puntos, si no mal recuerdo, sí, entre el PSG y el Olympique de Marsella. Entonces, hay que ver si en esas ligas donde están cerrados, Toño, realmente terminan aceptando esta decisión los clubes.
Y ojo, porque siempre pensamos en los que están arriba, ¿no? Y pensamos en los campeonatos. Ojo con los que están abajo. O sea, imagínate si se declara de pronto que así termina la liga un equipo que está en zona de descenso y que solamente tiene a uno de diferencia al que está por encima, ¿no? Y de pronto tenía un envío anímico importante el que estaba escalando posiciones y era cuestión de tiempo de pasar el umbral de entre si te quedas o si permaneces. Y pensemos en divisiones de abajo, los equipos que estaban en los primeros lugares de la tabla y que estaban en vía también de conseguir el ascenso a una división o al máximo circuito de cada uno de los países. Tampoco pensamos mucho en ellos, ¿eh? Y ellos también están muy, muy involucrados, muy, muy metidos y también podrían salir muy, muy perjudicados.
Sí, ellos también juegan, ¿no? Y además de que ellos también juegan, como dices, al ser equipos de bajo perfil, pues bueno, sí depende de un ascenso, el que tu franquicia se valore mejor y el que aspires a mejor entrada económica de acuerdo a ciertos bonos y premios que te puedas ganar por ese ascenso. Y los equipos que están en el descenso, pues lógico, a lo mejor ellos serían, entre comillas, beneficiados. La cuestión aquí es que tú no puedes decir, ok, Liverpool es campeón, pero los tres de abajo de Inglaterra no descienden. No.
Exacto.
O sea, claro, si estás dándole el título a Liverpool, tienes entonces que decir los tres de abajo descienden y los de la liga de ascenso ascienden de tal manera. O la otra es, si no quieres meterte en broncas con los de abajo y después te metas broncas con los de arriba, es declaras nulo todo. Y, ¿sí? Y entonces ahí saltan los de arriba. Entonces, si es una situación muy susceptible, está en esa pequeña línea delgada entre lo moral, lo correcto, lo que conviene, lo que no conviene, y ahí te tienes justamente que jugar el pellejo, ¿no?
Sí, no es una situación nada, nada sencilla, ¿eh? Sí, creo, no quisiera estar, de por sí nunca quisiera estar, porque no me gustaría ser directivo del fútbol mexicano. El único directivo que conozco honesto ya se cambió al bando de los periodistas y ya estaba en el bando de los periodistas antes, y el señor Dionisio Estrada. Fuera de eso, quisiera nunca ser directivo del fútbol, y mucho menos en estos momentos.
Bueno, pues así el programa de hoy. Toño, gracias.
Gusto como siempre, Diony.
Bueno, gracias a ustedes que nos escuchan en este podcast de Fútbol Picante. Quédese, por supuesto, también escuchando todo el Pod Center de ESPN. Hasta la próxima en Fútbol Picante.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.